Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias y vayamos a el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 14. El título de nuestro mensaje esta mañana es La provisión de Dios. Quiero agradecer al pastor Gabe por enseñar la semana pasada y antes de eso al pastor Roxer, que suena un poco como estrella de rock. Y lo digo porque ha conseguido un montón de visitas en nuestras estadísticas. Así que en lugar de Rockstar pueden llamarlo estrella de rock. Así que hemos estado en el libro de Génesis. Génesis capítulos 1 a 11 trata sobre el comienzo de la raza humana y presenta cuatro eventos principales, tres de los cuales ya hemos cubierto. 1. La creación. Génesis capítulos 1 a 2. 2. La caída. Cómo el diseño original de Dios para el hombre fue estropeado por el hombre, y sin embargo hay esperanza, como hemos estudiado, de un Mesías venidero revelado muy temprano en la Biblia. 3. Y luego, a medida que la humanidad comienza a progresar, nos movemos hacia el tercer evento principal en Génesis 1 a 11, que es el diluvio. Y hemos visto en Génesis 6 el dolor de Dios, la gracia de Dios y la destrucción profetizada por Dios. Y ahora pasamos a la última parte del capítulo, si Dios quiere, me encantaría terminarlo hoy, y es la instrucción de Dios en Génesis 6. Si dieran un paso atrás y se llevaran dos cosas principales, estas serían las dos conclusiones. Número uno es la corrupción del hombre en los días de Noé y la perfección de Noé. Satanás hizo todo lo que pudo para corromper a la raza humana. Pero Dios preservó a Noé, un predicador de justicia, y de la preservación de Noé, la línea mesiánica que conduce a Jesús continuará. Ven todo eso en el capítulo de Génesis 6, versículos 1 a 13. Y lo que tenemos descrito al finalizar Génesis 6 es la construcción del arca, la edificación del arca. Así que tenemos su estructura Génesis, capítulo 6. Versículos 14 a 16. B. La razón del arca. Versículos 17 a 18. C. Hay mucha información aquí sobre los animales que fueron puestos en el arca en versículos 19 a 20. D. La comida en el arca. La Biblia incluso comenta sobre eso en versículo 21. E. Y realmente el punto central de todo esto es la obediencia de Noé, quien hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, aun cuando sus sentidos probablemente le decían que obedecer a Dios era ridículo en ese momento, en el versículo 22. Empecemos con la estructura y observen en Génesis 6:14 con Dios hablándole a Noé. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Pero lo que es muy interesante aquí en 6:15, observen las dimensiones del arca. Dice, de esta manera la harás. De 300 codos, 135 metros, la longitud del arca, de 50 codos, 22,5 metros, su anchura y de 30 codos, 13,5 metros su altura. La mayoría de los comentaristas creen que un codo generalmente es la longitud desde la punta del dedo medio hasta el codo, y pueden encontrar esa medida en todo tipo de culturas del antiguo cercano oriente. Y si eso es exacto, tenemos las dimensiones del arca. El arca tenía 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Era capaz de albergar o contener 125.000 animales. Mantengan ese número, 125.000, en su mente por un momento. Así que esta arca era inmensa. Ustedes dirán, bueno, espere un minuto, pastor, estoy mirando su foto ahí y veo autos en el estacionamiento. Y por supuesto, esta es una réplica del arca de Noé hecha por Answers in Genesis, a la cual fuimos y recorrimos. Y es algo asombroso llevar a nuestro grupo de jóvenes, lo cual hicimos a través de ella, y me uní al grupo de jóvenes para ese viaje porque yo también quería ir. Y es simplemente algo impresionante entrar allí y ver cómo podría haber lucido y funcionado conceptiblemente. La razón por la que estas dimensiones son importantes es porque hoy en día hay mucha gente que enseña una teoría del diluvio local. Ya he hecho referencia a esto anteriormente. No creen que el diluvio de los días de Noé cubriera todo el globo. Tienen diferentes nombres para ello. Lo llaman un diluvio regional o dicen, bueno, el diluvio mató a todo el mundo porque todos estaban en una parte del mundo, pero no cubrió el mundo entero. Y la razón por la que la gente se inclina en esa dirección es en gran medida porque han aceptado una interpretación del registro fósil. Han bajado por el río Colorado y han escuchado al guía turístico en el Gran Cañón diciendo que esto se formó a lo largo de miles y miles de millones de años, lo cual es la Santísima Trinidad de la evolución. La evolución tiene una Santísima Trinidad que aceptan por fe, igual que nosotros tenemos una Santísima Trinidad que aceptamos por fe. De hecho, si no tienes a todos los miembros de la Trinidad de la evolución, no puedes tener evolución. Tienes que tener, número uno, tiempo, número dos, aleatoriedad y número tres, materia. Porque dados miles y miles de millones de años, cualquier cosa podría suceder. Y el problema es que el registro fósil puede explicarse en términos de una catástrofe repentina. El Monte Santa Elena entró en erupción en 1980. Y la fosilización y cosas por el estilo ocurrieron inmediatamente en las rocas. Y sabemos que eso se formó instantáneamente. Y sin embargo, la gente envió esas muestras a los laboratorios y allí dijeron, oh, sí, esto tardó 1.000 millones de años en suceder, o 1 millón de años. Bueno, sabemos que sucedió en cuestión de pocos días. Hay una manera de interpretar el registro fósil de tal forma que no tienes que comerte el cuento de los miles de millones o millones de años. Y sin embargo, mucha gente se ha creído eso y luego son salvas. Yo era una de esas personas y comencé a leer el libro del Génesis y dije, tengo un problema aquí porque el diluvio cubrió toda la tierra y el registro fósil tal vez se acumuló muy, muy rápido. Y entonces, hay una manera fácil de resolver eso si todavía quieres sostener los principios de la evolución y la Biblia al mismo tiempo. Yo intenté caminar por esa línea durante muchos, muchos años como joven cristiano. Simplemente reduces el diluvio. De esa manera puedo tener el registro fósil de miles de millones de años y aún así creer en un diluvio. El problema con eso es que mientras más avanzas por esa línea, y es una línea muy difícil de caminar porque esencialmente estás mezclando las filosofías del hombre con la Biblia y se separarán tal como el agua y el aceite lo hacen. Eventualmente llegué a un punto en mi andar con el Señor en el que dije, bueno, tengo que creer en uno o en el otro por fe. O voy a tomar la palabra de los evolucionistas que no estuvieron allí. Por cierto, ni siquiera Carl Sagan estuvo allí, o puedo aceptar la Biblia. Y por mucho que intenté mezclar las filosofías, se separaban. Y la Biblia no enseña un diluvio local, no enseña un diluvio regional, ni siquiera enseña un diluvio universal, enseña un diluvio mundial, enseña un diluvio global. Ahora, a medida que avancemos en la historia del libro del Génesis, compartiré con ustedes más información sobre por qué esto es así. Y una de las razones más importantes es el tamaño del arca. Piensen en cuán enorme es esta arca. ¿Por qué construirías un arca de este tamaño para una bañera desbordada en Mesopotamia? Construyes un arca de este tamaño y envergadura porque necesita soportar un tumulto tremendo. Y por cierto, si el diluvio fue local y no global, entonces, ¿por qué Noé subiría a los animales al arca? Dios podría simplemente haber hecho que los animales fueran a otra cadena montañosa, o área diferente para salvarlos de una inundación local? ¿Y por qué pondrías aves en el arca? Hay aves en el arca. No tiene ningún sentido poner aves en el arca si el diluvio, de hecho, fue local. Uno de los mayores progenitores de la teoría del diluvio local en el cristianismo evangélico actual es el doctor Hugh Ross del Ministerio Reasons to Believe. Y él es uno de esos individuos que llamaríamos un creacionista progresivo, ya que no toma los 6 días de la creación como días de 24 horas. Él cree que hubo muerte antes de Adán. Incluso cree en una raza preadámica. Él cree en la muerte antes del pecado y en todo este tipo de cosas que realmente no se encuentran en la Biblia. Y una de las cosas que defiende es esta teoría del diluvio local y afirma que está alcanzando a todas estas personas para Cristo a través de esta enseñanza llamada creacionismo progresivo. La realidad de la situación es que lo que está haciendo es confirmar a los no creyentes en sus falsas presuposiciones, porque ha ideado una interpretación de la Biblia que no derribará sus presuposiciones evolutivas, sino que de hecho reforzará dichas presuposiciones. Y por eso aquí en Sugarland Bible Church no enseñamos creacionismo progresivo. Enseñamos creacionismo bíblico literal, donde el mundo de la llamada ciencia debe someterse a la Biblia, no a la ciencia. Y existe algo llamado la falsa ciencia. Entendemos eso, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:20 habla de lo que falsamente se llama ciencia. Hay muchas cosas hoy en día que se disfrazan de ciencia, pero no lo son. Son filosofía. Pero la gente piensa que son hechos científicos y esos se imponen sobre la Biblia. Esa no es nuestra trayectoria aquí en Sugarland Bible Church. Queremos interpretar la Biblia tal como está escrita, tal como Dios la comunicó. Y si eso resulta contradecir algo que aprendí en mi educación pública sobre la edad de la Tierra o lo que sea, entonces tal vez necesite reajustar mis conclusiones de lo que escuché de mi profesor en lugar de reescribir la Biblia. Así que Hugh Ross tiene sobre sus hombros la carga de demostrar, bueno, si el diluvio fue local, ¿por qué se construiría un arca de este tamaño? Y entonces se le ocurre una explicación. Él dice, primero, cuando Dios envía juicio, da amplia advertencia con anticipación. Envía un portavoz, un profeta, y le da a ese profeta una especie de plataforma desde la cual ser escuchado. Para los antediluvianos, Noé fue ese profeta y el andamiaje alrededor del arca fue su plataforma. Así que Hugh Ross argumenta que esto ni siquiera fue diseñado para flotar. Esto fue diseñado más bien como una manera de captar la atención de la multitud para darle a Noé una plataforma desde donde predicar. Yo le doy un 10 en creatividad. Me refiero a que esa es una respuesta muy creativa, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios le dijo específicamente a Noé que construyera un arca de estas dimensiones porque iba a ser necesaria, ya que la tierra estaba a punto de ser inundada por agua. Una de las otras cosas que es muy interesante cuando entras en el tema del arca de Noé es que no somos las únicas personas en el planeta Tierra con una historia sobre un diluvio. De hecho, hay 300 relatos paganos del diluvio que conozcamos, y a medida que los lees, se parecen mucho a nuestra historia aquí. Uno de los más famosos es el relato babilónico del diluvio llamado la epopeya de Gilgamesh. En nuestra historia, Dios planeó el diluvio. En su historia, un consejo de dioses con D minúscula planeó el diluvio. Así que ellos son politeístas. Nuestra historia es monoteísta. Nuestro héroe en nuestra historia es Dios, quien advirtió a Noé. Ellos tienen a un hombre. Es Utnapishtim. Digan eso 5 veces rápido. Y su dios es Ea. En nuestra historia, Dios envió el diluvio a causa del pecado. En su historia, los dioses enviaron el diluvio porque los seres humanos eran demasiado ruidosos. Algo así como cuando tus hijos se portan mal, ¿sabes? Oigan, bajen el volumen ahí dentro. Estoy tratando de tomar una siesta. Ese tipo de cosa. Nuestra historia implica ética. La suya no. Nuestra historia tiene un héroe de salvación. Nuestra historia tiene a 8 personas salvadas. Su historia tiene representantes de todos los seres vivos salvados. Las dimensiones de nuestro barco son completamente diferentes a las dimensiones de su barco, lo cual explicaré en un segundo. En nuestra historia, el diluvio dura 40 días y 40 noches. En su historia, el diluvio dura 6 días y 6 noches. En nuestra historia, el arca aterriza en los montes, no en singular, sino en plural, de Ararat. Así que cualquiera que les diga que sabe exactamente dónde está el arca de Noé porque encontró el monte. Bueno, la Biblia no dice el monte, dice los montes. Y Ararat, la mayoría cree, es la actual Turquía. Su historia tiene su arca asentándose en otro lugar llamado Monte Nisir. Nuestra historia tiene aves en ella cuando Noé las envía. Un cuervo y una paloma, creo, 3 veces. Su historia tiene una paloma, una golondrina y un cuervo. Nuestra historia tiene a Noé adorando a Dios con un sacrificio después del diluvio. Su historia tiene un sacrificio similar por parte de su héroe del diluvio, satisfaciendo o apaciguando a sus dioses. Nuestra historia tiene una bendición que le sigue, un pacto que explicaremos hoy, si Dios quiere, el pacto noético. Su historia tiene una bendición después, donde al héroe de la salvación se le da divinidad. Ahora bien, eso tendría sentido porque son politeístas. Entonces, ¿por qué no simplemente agregar otro dios al panteón y otorgarle inmortalidad en ese momento? Y así se vuelve muy, muy interesante cómo su historia se parece muchísimo a nuestra historia. Pero hay algunas cosas cambiadas aquí y allá. Por cierto, sucede lo mismo con el relato babilónico de la creación llamado Enuma Elish. Es el mismo tipo de situación en la que, caramba, ciertamente se parece muchísimo a nuestra historia de la creación en Génesis, pero con algunos elementos cambiados. Ya he hecho referencia a la lista real sumeria de personas que vivieron periodos de tiempo muy, muy largos. Una lista de reyes con un total de 241.200 años, con un promedio de 24.000 años por rey. 10 reyes, y entonces llega el diluvio. Esto es lo que se llama la antigua lista real, una lista antigua de Sumeria. Y luego vino el diluvio. Eso suena mucho a Génesis 5, ¿verdad? Gente viviendo largas eras de tiempo. Pasamos algún tiempo en Génesis 5 con esos patriarcas antediluvianos y cómo el diluvio llegó en Génesis 6 e interrumpió ese linaje. Así que es muy interesante que al recorrer las diferentes culturas encontrarás historias que suenan muy parecidas a la Biblia, pero que son diferentes. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Bueno, una opinión es que los relatos paganos tomaron prestado de la Biblia. Podríamos decir que el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh y las listas reales sumerias son solo copias de la Biblia. Pero como solía decir mi profesor, el Dr. Toussaint, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita después de que se escribieran esos relatos paganos. Muchos de esos relatos paganos los datamos en el siglo XIX a.C., y la Biblia no fue escrita hasta la época de Moisés, aproximadamente en 1446 a.C. Así que esta idea de que esas entidades del paganismo deben haber tomado prestado de la Biblia no funciona, porque existieron antes de que Moisés escribiera el libro del Génesis. Otra posibilidad es que la Biblia haya tomado prestado de los relatos paganos. El pobre Moisés no tenía ni un pensamiento original en su mente, así que tuvo que armar algún tipo de historia. Entonces fue y leyó Gilgamesh, Enuma, y la lista de los reyes antiguos y dijo, eso suena realmente genial. Vamos a crear una Biblia que sea solo una copia de lo que el paganismo ya dice. Cuando ves A y E, Misterios de la Biblia, el History Channel, National Geographic, eso es lo que te dirán. De hecho, a tus hijos y nietos se les enseña eso una y otra vez en su educación secular. Se les enseña que Moisés simplemente copió todos estos relatos paganos. Pero estoy aquí para decirles que existe una posibilidad totalmente diferente. Y quiero que sean conscientes de esto porque tus hijos y tus nietos están siendo bombardeados con esto una y otra vez. Es lo que se llama la visión de la fuente común. La idea es que el diluvio, la lista de los reyes que leemos en Génesis 5, esas cosas realmente sucedieron. Simplemente aún no estaban escritas de la manera en que Moisés compilaría toda la información y el conocimiento de esos eventos se extendió por todo el mundo porque se transmitió a través de la tradición oral y Dios en Génesis 11 confundió el lenguaje y así todos se fueron a su propio grupo de personas por separado. Y así el conocimiento de estos eventos históricos de los que habla la Biblia realmente transcurrió en tiempo real y en la historia real. Pero el problema es que a medida que se extendía entre estos grupos de personas, los paganos cambiaron la historia, mantuvieron intactas ciertas partes de la historia, pero modificaron la historia para armonizarla con su cosmovisión existente. Así que notarán que en los relatos paganos, se alejan del monoteísmo hacia el politeísmo, el mismo tipo de historia, pero con muchos dioses en lugar de uno. Notarán que en los relatos paganos eliminan convenientemente el pecado, es decir, los dioses en plural no enviaron el diluvio a causa del pecado, lo enviaron porque estaban molestos de que les interrumpieran la siesta. Así que lo que acabaron de eliminar de la historia es todo el concepto del pecado. Así ven lo que ha hecho el paganismo y así es como funciona siempre la mente pagana. Toma la verdad de la palabra de Dios, la reprime y la suprime con injusticia. Es un proceso activo que el apóstol Pablo describe con gran detalle en Romanos 1, 18 a 32. El paganismo no es neutral. De hecho, la neutralidad es en gran medida un mito, porque todo el mundo tiene una cosmovisión. Y a medida que estas historias se propagaban en comunidades incrédulas, etnias incrédulas y naciones incrédulas, los paganos sabían que la historia había ocurrido, pero cambiaron los hechos para acomodarlos a su visión del mundo. Por eso, cuando examinan estas historias, parecen tan idénticas a las nuestras, a las que leemos en la Biblia. Pero algunos de los hechos obviamente han cambiado, y así es como se explica la existencia de estas 300 leyendas sobre el diluvio y estos relatos paganos babilónicos, relatos de la creación, muchos de los cuales se extendieron por todo el mundo. Así es como se explican. Están explicando una historia que realmente sucedió, pero disfrazada para una audiencia pagana. Lo único que hizo Moisés en 1446 antes de Cristo es que no copió esas historias. Él volvió a publicar el evento tal como sucedió realmente y probablemente está mirando estas historias paganas y diciendo: ja, 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 así es como ellos piensan que sucedió. Déjenme contarles cómo sucedió realmente. Así que notarán que Moisés está tomando prestado de eventos históricos que realmente tuvieron lugar. Los paganos están tomando prestado de eventos históricos que realmente tuvieron lugar. No hay necesidad de decir que Moisés copió los relatos paganos. Pero esa visión de la fuente común que he estado tratando de explicar no es algo que escucharán jamás en Misterios de la Biblia de National Geographic o en el History Channel. simplemente les dan una sola visión una y otra vez y quieren que crean que Moisés tomó toda su información del paganismo porque el paganismo estuvo aquí primero, escribió primero. Y estoy aquí para decirles que hay una manera completamente diferente y muy lógica de explicar estas similitudes sin creerse la explicación que encuentran propuesta u ofrecida por el History Channel, National Geographic, etc. La conclusión de todo el asunto es que estas cosas sucedieron. Hubo un antiguo relato patriarcal de personas que vivieron muchísimo tiempo, interrumpido por el diluvio. La creación sucedió. El diluvio sucedió. El paganismo simplemente les está dando su versión del recuerdo del evento. Moisés les está dando un relato republicado con todos los detalles escabrosos incluidos, incluyendo el pecado y el monoteísmo y todo lo demás, tal como transcurrió realmente. Y así que espero que les haya parecido algo interesante. Pero notarán que en el relato bíblico, las dimensiones de nuestra arca, 300 codos por 50 codos por 30 codos con tres niveles, son muy diferentes a las del relato de Gilgamesh. El relato de Gilgamesh describe 120 codos por 120 codos por 120 codos con siete niveles. Ahora bien, los ingenieros han examinado estas historias diferentes y esta es su conclusión. Nuestro barco flotará con nuestras dimensiones. Se puede visualizar un barco flotando y soportando un gran tumulto. El barco de ellos no flotaría. Es como una botella en el agua que simplemente se vuelca una y otra vez. Eso es lo que obtendrías. Ingenieros, uno de ellos forma parte del profesorado del Seminario Teológico Chafer, el doctor Raymond Dragón. Otro, el doctor Charles Clough, graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estas son personas muy inteligentes y otros que han investigado esto desde un punto de vista de ingeniería, quienes simplemente dijeron que las dimensiones del Arca de Gilgamesh no funcionarían. Pero no es interesante cómo el relato bíblico funcionaría perfectamente, así que encuentro eso muy, muy interesante. Echen un vistazo a Génesis 6:16 mientras continuamos avanzando aquí. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta, deberían subrayar puerta. Por cierto, dice puertas o puerta. Mi versión dice puerta. Y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de tres pisos. Así que observen aquí que hay una sola puerta. Primera de Pedro 3 habla de cómo el arca, en cierto sentido, es un tipo de o es semejante a la cruz de Jesucristo. De hecho, Juan dice de Jesús en Juan 20, 30 a 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan escribe para mostrar quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios y escribe esa información para inculcar la fe en aquellos que no son salvos. Por eso se escribió el Evangelio de Juan. Tenía un propósito evangelístico. Es por eso que en tu lugar de trabajo o en tu familia, donde tienen incrédulos a tu alrededor, pueden preguntarte si son cristianos y si podrían recomendarles una parte de la Biblia para leer y así entender el cristianismo. Y siempre los debes dirigir al Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan está diseñado para convertir al incrédulo. No los envíes al libro de Levítico o al libro de Números. ¿Puede la gente ser salva a través de Levítico y Números? Dios puede salvar a las personas a través de cualquier parte de su palabra, pero el Evangelio de Juan es especial en el sentido de que muestra a Jesús probando quién era él para que la gente pudiera creer. es evangelístico y Jesús probó quién era a través de siete señales y también a través de siete declaraciones de yo soy. 1. Yo soy el pan de vida. 2. Yo soy la luz del mundo. 3. Yo soy la puerta de las ovejas. 4. Yo soy el buen pastor. 5. Yo soy la resurrección y la vida. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 7. Yo soy la vid verdadera. Noten aquí en mi gráfico donde dice, yo soy la puerta. Pero Juan 10:7-9 habla de Jesús como la puerta. Juan 10:7-9 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es muy interesante que haya una sola puerta en el arca, la provisión de Dios para Noé y su familia. Bueno, ¿y si quisieran entrar de otra manera? Quiero entrar por el techo. Quiero una trampilla en el techo. Lo siento, no puedes entrar. Bueno, quiero hacer un túnel desde abajo. Bueno, lo siento, no puedes entrar. Tienes que entrar por la puerta. Y puesto que eso es, en muchos aspectos, según Primera de Pedro 3:20-21, un tipo, por así decirlo, de Jesucristo, encajaría muy bien que Jesucristo, para mostrar al mundo quién es Él, como se registra en el Evangelio de Juan, se llamara a sí mismo la puerta en singular. Cuando estuvimos en la exhibición del Arca de Answers in Genesis con nuestro grupo de jóvenes, te llevan a esa puerta. Y es una sensación algo inquietante ver esa puerta cerrada. Y ahí estás tú en el interior, y la única puerta por la que puedes entrar está cerrada. Y es una imagen de la exclusividad de Cristo. Esta arca hecha de madera de cedro, la cruz de Cristo hecha de madera, y esa es la única provisión necesaria para que una persona sea regenerada y reconciliada con Dios. No hay muchas opciones sobre la mesa aparte de esas o de esa. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Bueno, ciertamente esta es una perspectiva muy estrecha. Bueno, en primer lugar, no es mi perspectiva, es lo que dice la Biblia. En Mateo 7:13-14, Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hecho es que si una persona pudiera ser salva o justificada ante Dios por algo que no fuera Cristo, entonces, según Gálatas 2:21, Cristo murió en vano. ¿Entiendes eso? ¿Lo entendemos? No hay razón para la muerte sacrificial de Cristo, que fue horrible, si la salvación es como enseña la cadena Oprah Winfrey Network y Oprah sale al aire hablando de que hay muchos caminos hacia Dios. Me cae bien Oprah Winfrey. Es una persona muy talentosa, pero su teología es pluralista, no es cristiana. La Biblia nunca enseña esta idea de que hay muchos senderos o muchos caminos hacia Dios. Solo hay un camino hacia Dios Padre, a través de Dios Hijo. Y si una persona no quiere venir por esa vía, no vendrá. Ahora bien, yo no inventé las reglas. Estas son las reglas de Dios. Y estas reglas son tan reales como lo fue la única puerta en el arca. Si Noé y su familia hubieran decidido que querían entrar de otra manera, habrían sido arrasados por el juicio. Y en eso pienso cuando veo esta palabra, puerta. Y de hecho, habiendo estado en esa construcción y viendo la puerta, es bastante inquietante cuando uno piensa en ello y en cómo la puerta en algún momento se cierra. Y si la puerta está cerrada, la gente ya no puede entrar. Y te recuerda lo que dice la Biblia. Dice que hoy es el día de la salvación. Así que dejamos atrás la estructura del arca y comenzamos en la razón del arca. ¿Cuál era su propósito? Miren, si son tan amables, Génesis 6, 17. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Aquí no hay lugar para un diluvio local. Todo está a punto de morir. ¿Qué pasa con las algas y la hierba? ¿Acaso no son seres vivos también? No, no lo son. No en la forma en que el hebreo usa la palabra nefesh, que se utiliza para describir a humanos y animales. Ciertamente se puede argumentar biológicamente que las algas y la hierba y cosas así están vivas, pero es el nefesh lo que va a ser aniquilado. Los animales van a ser aniquilados. La raza humana, que probablemente era, como hemos hablado, cerca de 7.000 millones de personas o más, está toda a punto de ser aniquilada, excepto 8. Y así, con el juicio de Dios en camino, necesitas una provisión. Y lo que encuentran allí en 6:17 es la razón de la provisión. La provisión se da en 6:14 a 16. La razón de la provisión se da en 6:17 a 18. Y es el mismo principio para nosotros porque el juicio viene a este mundo y Dios, en su gracia, ha provisto una salida. La provisión, la puerta de Jesucristo, por la cual solo se puede entrar mediante la fe solamente en Cristo Jesús. Noten el 6:18. Pero estableceré mi pacto. Esa es una palabra importante. Es la primera vez que leemos la palabra pacto en la historia del Génesis. Es la palabra hebrea berith. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Qué es este pacto? Es la primera referencia al pacto que Dios hizo con Noé, el cual va a ser desarrollado con más detalle después del diluvio también. El agente humano es Noé. La escritura principal para esto es Génesis 8 a 9. ¿Ves la palabra hebrea pacto aquí y en Génesis 9, 9? Y las partes del pacto son Dios y el mundo. Estas son promesas que Dios ha hecho a todo el mundo. Es un pacto que existía antes de que la nación de Israel fuera formada. Es un pacto pre-israelita. Es incondicional. Y promete no más juicios por medio de un diluvio, la permanencia de la tierra. Que la tierra va a pasar por ciclos tales como calentamiento y enfriamiento. ¿Quieres decir que no tenemos que estar alarmados por el cambio climático y cómo mi camioneta está causando el cambio climático? No. Dios dijo que la tierra va a pasar por ciclos naturales, uno de los cuales es el calentamiento y el enfriamiento. El calentamiento global existía en el tiempo de los vikingos. Eso fue mucho antes de que yo tuviera mi camioneta, por cierto. Y la institución del gobierno humano entrará en existencia con el poder que Dios dio al gobierno, el derecho de ejecutar a los asesinos mediante la pena capital para restringir al mundo del mal que estaba experimentando cuando la violencia cubrió la tierra antes del diluvio. La señal del pacto fue el arco iris. Su propósito era restringir y preservar a la raza humana. ¿Es vigente hoy? Sí, lo es. Todos los principios del pacto noético que Dios hizo con Noé son vigentes hoy. Es un pacto muy diferente al pacto abrahámico en Génesis 15 y al pacto mosaico en el libro de Éxodo más adelante, los cuales tratan sobre Israel y no son pactos restrictivos, sino pactos redentores. Dios va a obrar a través del pacto abrahámico y mosaico para redimir a las personas. Pero de eso no trata el pacto noético. El pacto noético es para todo el mundo y sirve para refrenar el mal. Y los principios del pacto noético están tan vigentes hoy como lo estaban en Génesis 6, Génesis 8 y Génesis 9, cuando Dios introdujo esas disposiciones. Así que tenemos que mantener claros nuestros pactos aquí. Todavía no tenemos un pacto abrahámico, todavía no tenemos un pacto mosaico. Lo que tenemos aludido por primera vez a través de esta palabra hebrea, berit, es el pacto noético. Más sobre eso más adelante. Pero notarán que solo 8 personas están en el arca. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, ese es Noé, y contigo tus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 3. Los encuentran en Génesis 5:32 y en Génesis 6:10. Noé, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Afortunadamente para las esposas, ellas están incluidas en esto. Mujeres listas. Tu mujer y las mujeres de tus hijos. Así que tenemos a Noé y a la señora Noé. Y tus hijos y las esposas de tus hijos. De todas las personas en el planeta Tierra, tienes 8 personas salvas. Noé, nos dice Primera de Pedro 3, fue un predicador de justicia. Cuando tomas en cuenta algunas de las cosas que estudiamos al principio en Génesis 6, aprendes que él predicó ese mensaje durante 120 años y tuvo entre una audiencia de 7 millones 8 conversos, y sus conversos consistían en su familia. Bueno, tenemos que escucharlo, es solo una cosa de papá. Y ese es un punto muy importante porque lo que se nos dice hoy es que para que un ministerio sea de Dios tiene que ser exitoso. El éxito determina la verdad. Esa es una doctrina llamada pragmatismo. Si funciona, debe ser de Dios. Sin embargo, estoy aquí para decirles que la doctrina del pragmatismo se cae rápidamente cuando uno se da cuenta de que, desde la perspectiva humana, Noé vio muy poco fruto después de 120 años de ministerio. ¿Qué nos dirá Dios en el tribunal de Cristo? Él no nos va a decir, bien hecho, buen y exitoso siervo. Más bien dirá, bien hecho, buen y fiel siervo. Para Dios, la fidelidad lo es todo. La eficacia, el éxito, todas esas cosas en las que nosotros como seres humanos nos enfocamos, no creo que sean incorrectas. Y creo que esas cosas pueden venir de Dios, pero Dios simplemente no las valora de la misma manera que nosotros. Dios busca la fidelidad. Él busca la perseverancia en nuestros ministerios. Así que podrías estar esforzándote arduamente en algún ministerio que apenas está dando frutos y podrías verte a ti mismo como si estuvieras de alguna manera fuera de la voluntad de Dios. Pero la realidad es que Dios dice, eres fiel con lo que te di para hacer. Eso es lo que fue Noé. Por eso Noé aparecerá en el salón de la fe. Y así, solo 8 personas sobrevivirán a este diluvio. Es algo similar a la epopeya de Gilgamesh, donde sobreviven los representantes de todos los seres vivos. Así que un grupo más pequeño sobrevive en su relato del diluvio. Pero en la historia bíblica solo 8 sobreviven. Por cierto, encontrarán a los 8 mencionados en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, 8 personas, y en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde Pedro dice, Noé con otros 7. Saben, es interesante, Pedro habla más sobre el diluvio que cualquier otro escritor bíblico. ¿Por qué será eso? Piensen en su vocación. Él es pescador y le gusta el agua, así que habla sobre el diluvio. Solo Mateo registra la historia donde Jesús y Pedro van a pescar y encuentran una moneda en la boca del pez. Y Jesús dice, úsala para pagar tus impuestos. ¿Por qué solo Mateo habla de eso? Piensen en su vocación. Él es recaudador de impuestos. Solo Lucas habla sobre las actividades prenatales de Jesús y Juan el Bautista. ¿Por qué haría eso? Piensen en su vocación. Él es médico. De hecho, Lucas, en el libro de los Hechos, habla sobre el suicidio de Judas y dice que su cuerpo cayó por un barranco y las piedras, mientras caía, desgarraron su cuerpo y se le salieron los intestinos. Y leo eso y digo, eso es demasiada información. No necesito saber sobre sus intestinos. Bueno, si eres médico, los intestinos son algo importante. ¿Ves eso? Y así es como Dios usó a estas personas para escribir su palabra. Él no simplemente anuló sus personalidades. Ciertamente guió y dirigió el proceso para escribir su verdad, pero respetó sus dones y sus temperamentos mientras escribían la palabra de Dios. Así que creemos en la autoría de las escrituras por un autor divino, pero también creemos en la autoría de las escrituras por un autor humano, ya que Dios usó a estas personas. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios te creó con dones especiales, talentos, temperamento y experiencias de vida. Y Él quiere usarte tal como eres, todo lo que tienes, educación, habilidades o la falta de ellas. ¿Por qué tal persona tiene más habilidades que yo en esta área? Bueno, Dios lo diseñó de esa manera. Y traigo esto a colación porque gran parte de nuestras vidas la pasamos tratando de ser como otras personas. Bueno, si dos personas son exactamente iguales, entonces una persona es innecesaria, ¿verdad? Lo que sea que Dios te haya dado, como sea que te haya hecho, cualquier interés que tengas, cualquier temperamento que tengas, cualquier experiencia de vida que tengas, Dios quiere usar todo eso tal como es para promover sus propósitos. Así que, en lugar de desesperarte por el hecho de que eres diferente a otra persona, regocíjate en ello. Pedro era diferente a Mateo, Mateo era diferente a Lucas, por eso sus libros se leen de manera tan diferente. Así que 8 personas van a sobrevivir a este diluvio. ¿Y qué tienen en el arca? Tienen 8 naturalezas pecaminosas, porque lo que va a suceder es que el mundo va a ser purificado, pero la raza humana se perpetuará a través de Noé y su esposa y nueras, y la naturaleza pecaminosa se transmitirá al mundo posterior al diluvio, porque en el mundo posterior al diluvio dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, según Génesis 8:21. Así que el diluvio arregló lo externo, pero el problema interno permanece. Y es por eso que esta promesa de Génesis 3:15 va a continuar. Esta es la primera profecía mesiánica en la Biblia donde Dios dijo en el Edén: Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Viene uno de la simiente de la mujer que será tu Mesías. ¿Por qué es eso necesario? ¿Acaso el diluvio no arregló el problema? No, no lo hizo. Porque en el arca había 8 personas, pero había 8 naturalezas pecaminosas. El diluvio purificó el mundo exterior, purificó el mundo de los Nefilim, pero el corazón corrupto del hombre continúa hasta el día de hoy. Y es por eso que las personas, más que cualquier otra cosa, necesitan ser cambiadas de adentro hacia afuera a través del nuevo nacimiento o a través de la regeneración. Ninguna cantidad de arreglos externos del entorno puede corregir ese problema. Y así esta promesa continúa a medida que nos vamos más a fondo en el mundo posterior al diluvio. Noten los animales en el arca. Miren 6:19 a 20. Dice: Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Especie, una palabra importante. Ahora, Uno de los grandes argumentos que la gente usa contra el relato bíblico es cómo Noé pudo haber metido a todos los animales en el arca. Y tratan de desacreditar el cristianismo, porque todos sabemos que todos los animales no pudieron haber cabido en el arca. Y tristemente, nosotros los cristianos no nos hemos ayudado mucho, porque tenemos todas estas imágenes. Están las jirafas sacando la cabeza, el orangután colgándose por su vida. Y de hecho, cuando llegué a esta iglesia, había un cuadro como este en la pared. Afortunadamente nos deshicimos de eso porque todo el asunto está bíblicamente equivocado. Quiero decir, esta situación es ridícula. Ni siquiera es como la Biblia lo describe. Si quieren saber la verdad del asunto, lean un estudio de John Woodmorape, un ingeniero, titulado Noah's Ark: A Feasibility Study, el arca de Noé, un estudio de viabilidad. Y verán muy rápido al leer ese estudio que para Dios fue algo muy fácil poner a los animales en el arca. Esto no es un problema. En primer lugar, por la descripción que tenemos en el Génesis, parece que no había criaturas marinas en el arca ni insectos, porque habla de cosas puestas en el arca que respiran a través de sus fosas nasales. Lo más probable es que las plantas no estuvieran en el arca. Hay un debate allí en Génesis 7:2 sobre si son siete parejas o simplemente siete, lo cual reduce el número. Solo los animales llamados animales puros, que es una categoría más pequeña, son puestos en el arca. Y Dios no tuvo que poner en el arca a cada perro. Oye, busquemos un caniche y pongámoslo aquí. Oh, olvidamos al chihuahua. Pongamos al chihuahua aquí. Olvidamos al boxer, pongamos al boxer aquí. ¿Qué hay del pastor alemán? ¿Alguien ha visto un pastor alemán? Metamos un pastor alemán en el arca. Él no tiene que poner cada especie de perro en el arca. Solo tiene que poner en el arca al señor y la señora perro. Y tenemos que tener dos, porque tienen que reproducirse. Por eso sigue diciendo según su especie, 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 y la gente habla de cómo hay tantos animales extintos. Eso no es lo que dice Woodmorape. Él dice que ese número ha sido enormemente exagerado debido a suposiciones evolutivas. Y podrías tener animales en el arca que no están completamente desarrollados, que están en estado de hibernación. Woodmorape dedica 200 páginas a Espacio Simple explicando todo esto. Entonces, lo que dice es que tienes un arca de 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, capaz de albergar cuántos animales. Recuerden que les dije que guardaran este número en sus bancos de memoria hace unas 3 horas, capaz de albergar 125.000 animales, y Woodmorape dice que probablemente había 16.000 animales en el arca. Así que 16.000 animales en un arca capaz de alojar 125.000 animales. No hubo ningún problema cuando realmente miras los detalles de acomodar a los animales en el arca. ¿Quiere decir que la tierra y el mundo animal fueron destruidos y Dios, solo con 8 personas y con este pequeño número de animales, reprodujo todo el reino animal que vemos hoy? Sí. Porque como pueden ver en este gráfico, un perro del arca puede crear diferentes especies de perros. Algunos de estos nombres ni siquiera puedo pronunciarlos, pero entienden la idea. Lo mismo con los osos. No tenemos que tener cada tipo de oso individual en el arca. Oye, busquemos un oso polar. Oye, busquemos este oso. Busquemos aquel oso. Solo necesitas al señor y la señora oso. Y del señor y la señora oso, todas estas especies pudieron llegar a existir porque el señor y la señora oso tienen la información genética dentro de ellos para crear diferentes especies de osos. Así que la idea de cómo cupieron todos los animales en el arca realmente no es un problema en absoluto, ni siquiera es un argumento. Bueno, ¿cómo llegaron a existir todas estas especies de animales que tenemos hoy a través de solo unos pocos animales en el arca? Eso tampoco es realmente un problema, según me dicen los científicos. Así que no necesitas un Doberman en el arca, un boxer, un caniche, un chihuahua. Solo necesitas al señor y la señora perro, y eventualmente tienen la información genética dentro de ellos mediante la cual la raza humana podría ser repoblada en el reino animal con todas las variedades que vemos hoy. Y eventualmente tienen dentro de ellos la información genética por medio de la cual el reino animal pudo ser repoblado con todas las variedades que vemos hoy. Entonces había comida en el arca. Miren el versículo 6:21. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Dios se ocupó de cada una de las posibles áreas de necesidad que Noé y su familia pudieran tener, incluso la comida. Había comida en el jardín del Edén. Dios dijo en el jardín del Edén, Génesis 1:29 a 30. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Noten que nuestros antepasados eran vegetarianos, herbívoros, porque este era el mundo aquí en el Edén, donde todavía no existía la muerte. El hombre no se vuelve carnívoro hasta después del diluvio, así que cuando vayan al Longhorn Steakhouse, no se sientan mal por ello, porque reciben su bistec en Génesis 9. Y lo que encontramos es a Dios velando por las necesidades físicas de las personas. Por cierto, cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto durante 40 años, ¿sabían que el maná caía constantemente? La provisión milagrosa de Dios, 40 años en medio de una desobediencia total, mientras construían el becerro de oro y otras cosas, y el maná seguía llegando como un reloj, hasta que entraron en Canaán, donde la tierra era capaz de sostener a sus habitantes, y el maná cesó cuando ya no fue necesario. El apóstol Pablo fue provisto de maneras milagrosas, incluso en un naufragio que lo llevó a esta pequeña isla llamada Malta. Dice en Hechos 28:10, como resultado nos colmaron de honores, es decir, los nativos, y cuando llegó el tiempo de partir, en otras palabras, para ir a Roma, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Quiero decir, incluso en medio de una tormenta y un naufragio, las necesidades físicas del apóstol Pablo fueron completamente cubiertas. Salmo 37:25. David dice, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado. Apunten Mateo 6:25 a 34. Ese es el punto central de Cristo. ¿Por qué se preocupan por el vestido y por la comida? Dios cuida de los animales y las plantas, ¿no es así? ¿Por qué no cuidaría de ustedes, hombres de poca fe? En Filipenses 4:19, Pablo dice, y mi Dios proveerá todas tus codicias. Ups, eso no lo dijo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Saben, lo bueno de ser cristiano es que ya no tenemos que preocuparnos por la provisión. Jesús dice que los paganos buscan esas cosas. Son los paganos los que siempre están nerviosos por la bolsa de valores, el informe de empleos, los avisos de despido. Como cristiano no tienes que preocuparte por eso. Por supuesto, Dios provee para nosotros a través del trabajo, pero la provisión de Dios es algo en lo que ni siquiera tienes que pensar debido a sus promesas. Si vives tu vida de esa manera, eso ciertamente alivia mucha ansiedad, ¿no creen? Así que las necesidades físicas fueron provistas en el arca. De hecho, uno de sus nombres es Jehová Jiré. Y el nombre mismo significa el Señor proveerá. Bueno, estoy preocupado, pastor. Me estoy haciendo viejo y ya no trabajo. La seguridad social va a quebrar. Los precios de la gasolina están subiendo y las tasas de interés están subiendo y está pasando esto y aquello y tenemos desempleo y ahora tenemos inflación y tenemos este y aquel problema y estoy realmente preocupado por eso. Bueno, adelante, preocúpense todo lo que quieran, pero como me enseñó mi madre, preocuparse es como sentarse en una mecedora. Es una actividad que consume energía, pero al final del día, ¿a dónde te lleva? Te mueve a algún lado, así que pueden sentarse ahí y estresarse todo lo que quieran, perder el gozo del Señor y sentirse miserables, o simplemente pueden vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Y ven cómo Dios proveyó físicamente para todo aquí en el arca de Noé. Y lo último es Génesis capítulo 6, versículo 22. Y esto, para mí, podría ser incluso el versículo más importante de los versículos que hemos cubierto esta mañana. Miren el versículo 22. Así lo hizo Noé, conforme a ciertas cosas que Dios le había mandado. No dice eso, ¿verdad? Dice esto. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y quiero que entiendan lo absurdas que le parecían las instrucciones de Dios. Toda esta idea de una inundación inminente, de un diluvio que se avecinaba, es completa y totalmente probable que Noé ni siquiera entendiera el concepto de la lluvia. Porque Génesis 2, 5 a 6 nos dice, el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Es probable que ni siquiera tuviera el concepto de lo que era una inundación o de lo que era la lluvia. Dios, ¿me estás diciendo que construya esta arca inmensa? ¿Se imaginan lo ridículo que se veía con esa cosa en la entrada de su casa? Durante 120 años, predicando sobre un diluvio global. Pero Noé dejó a un lado el razonamiento humano y la lógica humana y la forma en que funcionan las cosas normalmente. Simplemente hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Tenía una confianza total en Dios y no en sus cinco sentidos. Si hubiera confiado en sus cinco sentidos, nunca habría habido salvación del diluvio de la manera en que la describimos aquí. Por esto Noé está en el salón de la fe, que son los héroes que confiaron en Dios contra todo pronóstico. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Un versículo asombroso sobre la obediencia de Noé. Y esta es la conclusión. Esto no es solo para Noé. Esto es para ti también. Y es para mí, porque Dios nos ha pedido creer en cosas que no podemos ver. Nos ha pedido creer en un juicio terrible que se avecina. Y también nos ha pedido, me atrevería a decir, nos ha ordenado creer en su provisión a partir de la madera que Él nos dio, la cual es la única puerta de entrada, Jesucristo. Y cuando una persona confía en la obra consumada de Jesucristo, ya no se trata de una situación en la que confían en sus cinco sentidos. Confían en la revelación directa de Dios, lo cual realmente no tiene sentido desde el punto de vista del mundo natural. Por eso Pablo escribirá que para el hombre natural las cosas del Espíritu le parecen locura. Y sin embargo, Dios nos ha pedido que creamos todo lo que Él ha dicho. Y por eso, hoy, nuestra pregunta para ti es, ¿has entrado por la puerta? ¿Has dejado a un lado la lógica humana, la filosofía humana, la manera humana normal de hacer las cosas, y en su lugar has recibido una palabra directa de Dios y has confiado en ella. Eso es lo que hizo Noé, y por eso él se salvó y el mundo no. Y esa es la razón por la cual en los tiempos finales tú serás salvo y el resto del mundo no. Así que todo esto apunta al Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar hace 2000 años y resucitó corporalmente de la tumba. Y al confiar en Él y solo en Él, entramos por la puerta y somos librados o protegidos de la ira venidera. Ser cristiano o convertirse en cristiano no es un proceso de 12 pasos. Es un proceso de un solo paso, donde el Espíritu pone al ser humano bajo convicción y ese ser humano responde en su corazón a través de la confianza, que es lo que llamamos fe en Jesucristo, ya no confiando en sí mismos, en su religión o en sus buenas obras, sino confiando en lo que Cristo hizo por ellos. Puedes hacerlo ahora mismo, incluso mientras hablo. Las personas que escuchan en línea pueden hacerlo ahora mismo. Mientras hablo, las personas que escuchen esto dentro de 5 años, tal vez durante los eventos del periodo de la tribulación, pueden escuchar y hacer caso a esto y ser salvas. Es lo que llamamos el Evangelio. Si es algo sobre lo que necesita más explicación, estoy disponible después del servicio para conversar. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por este antiguo relato de lo que sucedió, y sin embargo, habla a nuestras vidas y a nuestro mundo. Te damos gracias por la salvación que proveíste para Noé. Te damos gracias por la salvación aún mayor que has provisto para nosotros. Tendremos el cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén.